Y ahora también de nuestros expertos. Y vamos a dejarnos ya de vacaciones y de excusas, Ederne Frontela, que ya se han acabado las vacaciones y cada cual tiene que volver a sus cosas. También nuestra sección sobre calles.
Pues efectivamente, Javi, como tú bien decías, el parón navideño ha terminado. Vuelve José Ramón Orejón con su sección destinada a los códigos postales. Vamos a recibirle ya en unos segunditos a ver qué nos tiene preparado para este martes 10 de enero. José Ramón Orejón, egunón, buenos días.
Egunón, señorita Frontela, bien hallada.
¡Oh, qué pelota! Bueno, ¿qué tenemos hoy para este martes? Creo que tiene algo que ver con los oficios.
Pues sí, venimos con mucha fuerza. La que hace falta, por ejemplo, para darle al yunque con el martillo para fabricar, por ejemplo, una herradura, o para tirar de la lezna para hacer los agujeros necesarios para coser un zapato, o para, qué sé yo, para manejar las herramientas que los especialistas en los diferentes gremios necesitaban para llevar a cabo, para realizar sus manufacturas, para hacer sus productos, para hacer sus zapatos, sus clavos, sus para curtir el cuero, para trabajar o para despiezar una res, o qué sé yo, para los mil y un oficios que en muchas ocasiones dieron nombre a los lugares en los que se ejercían y después a las calles que pasaban por esos lugares cuando empezaron a trazarse las diferentes ciudades, cuando empezaron a planificarse de alguna manera allá por la Edad Media. Vamos a centrarnos sobre todo en la capital alavesa, que quizá de todas las capitales vascas sea la que más nombres de gremios, la que más referencias a esta época en la que los oficios bautizaban las diferentes vías urbanas conserva todavía. En Bilbao tenemos aún algunos de estos nombres, por ejemplo, Ollerías. Tenemos altas y bajas, además, que hace referencia a un lugar en el que en el que había alfareros, en el que se fabricaban ollas, en el que se fabricaban cacharros de barro. También tenemos Carnicería Vieja, tenemos la calle Tendería, tuvimos la calle Matadero. Hay que decir también, lo vamos a ver cuando nos centremos en la capital alavesa, que por ser precisamente estos nombres los más antiguos, también han sido los que más se han perdido, porque los nuevos trazados pues han ido machacando, digamos, estas calles, ¿no? Han ido modificando la estructura urbana de las diferentes ciudades y por lo tanto en algunas ocasiones estos nombres desaparecían sustituidos por el de personajes.
Desaparecen o se nos olvidan, porque ahora cuando has dicho machacar me estaba acordando yo de un dicho castellano que dice al herrero que de tanto machacar se le olvidó el oficio.
Pues sí, algunas se han olvidado, otras se han recuperado. En algunas ocasiones hay quien intenta mantener los dos nombres, qué sé yo. Hubo una época, por ejemplo, estoy ahora mismo recordando el caso de la calle Matadero en el casco viejo bilbaíno, que hoy es Banco de España, que en una temporada cuando hubo allí, ya ves qué cambio, ¿no? Y aquí no hubo.
Hombre, hay alguno que no pensará que el cambio ha sido tan brusco, ¿eh?
No,
simplemente que lo han suavizado.
Sí, aquí no hubo un cambio de trazado, pero bueno, pues por una razón que no viene al caso y explicaremos en alguna ocasión, pues se sustituyó el cambio, se sustituyó el nombre. El Matadero, de todas formas, ya había desaparecido.
Sí.
También hay que decirlo, cuando ese trozo de calle en el casco viejo bilbaíno se rebautizó como Banco de España. Decíamos, repasábamos algunas de las calles que hacen referencia a oficios en la capital vizcaína, la calle de la Estufa, de la que hemos hablado en este programa. Esa hacía referencia a los calafateadores, ¿no? Porque era donde fundían la brea, donde fundían los materiales con los que sellaban, digamos, las juntas entre la tablazón de los cascos de los barcos. En la capital navarra también todavía nos quedan muchos nombres que hacen referencia a oficios. Por ejemplo, calceteros, calderería, la calle Tenería, que nos remite a el oficio de curtidor. la calle Cuesta de Curtidores,
sí,
o la calle Zapatería, por ejemplo, uh-huh, la Cuesta de Mercaderes, ¿no?
Sí.
Uno de los tramos
de San Fermín.
De San Fermín. Uh-huh. Pero, como decíamos, quizá la capital vasca que aún conserve mayor número de calles referidas a gremios o bautizadas por aquellas personas que se dedicaban a un mismo oficio y que solían agruparse en las ciudades o en los lugares en los que se establecían. Hay que decir que en algunas ocasiones, bueno, se agrupaban también para proteger el oficio, porque sí, era un poco los no iniciados. Esto fue muy, muy fuerte y hasta tiempos muy recientes en el caso, por ejemplo, de los canteros, de los albañiles o de los masones, ¿no? Que se agrupaban y el conocimiento de las técnicas para construir se pasaban de maestro a aprendiz.
Sí.
Entonces, bueno, de alguna manera, quizá una de las razones por las que los que cultivaban un mismo oficio se agrupaban era para proteger los secretos del oficio. Pero en otras ocasiones lo hacían también por una cuestión práctica. Por ejemplo, el caso de los curtidores, necesitaban agua, entonces
claro,
en muchas ocasiones
estaban todos en la misma zona.
Uh-huh. Se establecían a las orillas de los ríos, ¿no?
Sí.
En el caso de Bilbao, por ejemplo, hubo establecimientos de curtido de pieles en la zona alta de la ría, en la zona de lo que hoy es el barrio de La Peña, entre Miraflores y La Peña. Por ahí hubo una serie de establecimientos de curtidores, aunque no nos ha quedado ningún nombre referido, sí, a este oficio. Pero como decíamos, yendo al grano, nos centramos en la capital alavesa, en
Vámonos
la que podemos encontrar, por ejemplo, la calle Alfarería, o pudimos encontrar,
sí,
la calle Alfarería hasta 1959. Al prolongarse la calle General Álava, esta calle desapareció, uh-huh, este nombre de Alfarería desapareció. Aquí hubo, según nos dice en una de las principales obras sobre la historia de las calles de Vitoria, Venancio del en su libro Calles Vitorianas, que editó la entonces Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, nos dice Venancio del Val que en esta zona hubo muchos hornos de alfareros,
sí,
por lo que existió en, uh-huh, en una parte de lo que hoy es la calle General Álava un tramo que se llamó la calle Alfarería. También hubo una calle Armería, aquí no porque se fabricaran armas, sino porque se vendían. Porque había un mercado probablemente de armas blancas o
sí,
espadas, espadines, floretes, qué sé yo, ¿no?
¿Y cuchillería entonces?
La calle Cuchillería, que es... Esa la vamos a dejar para el final, porque
vale,
si tenemos tiempo nos vamos a detener en uno de sus edificios.
Me he adelantado.
Que tiene una historia... Bueno, uh-huh, la calle Cuchillería.
Sí.
Tiene una de las calles más populares probablemente del casco viejo vitoriano. Hace referencia al oficio de
cuchillero,
de fabricación de cuchillos, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos aún una calle de carnicería o carnicerías que se trazó o que se nombró, mejor dicho, en el año 1887 con Alfonso VIII. También tenemos la calle Correría, que hace referencia al lugar, dice Venancio del Val, que debía de haberse llamado Correería. Porque hacía referencia al lugar donde se fabricaban guarniciones o correajes,
sí,
tanto cintos de pantalones,
sí,
como sobre todo los correajes necesarios para las caballerías.
Sí.
Tenemos que pensar que en el medievo y hasta no hace tantos años, el caballo era el fundamental medio de transporte.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues los caballos necesitan una serie de herrajes, una serie de cinchos para montarlos, bien para sujetarlos a un carruaje. Entonces, era una profesión con muchas ventas, ¿no? Digamos,
sí, sí,
ahora.
En, ¿no?, aquella época,
mucha,
sí.
Con mucha producción y probablemente en la que había muy poco paro y que seguramente creaba muchísimos puestos de trabajo, porque la demanda de este tipo de material era muy abundante. Además,
uh-huh,
las correas acaban rompiéndose,
claro,
desgastándose, qué sé,
sí,
yo, ¿no?
Del uso.
Pues como digo, la calle Correría, en la capital alavesa, hace referencia a este oficio. Pero también tenemos una herrería. Dice Venancio del Val que además esta calle casi guardó ese carácter de gremial y consiguió agrupar a negocios relacionados con el metal hasta tiempos muy recientes, porque dice que en los años 70, años 80, pues allí se concentraron bastantes hojalaterías, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O hubo alguna cerrajería aún, ¿no? Sí. Estamos tenemos que pensar que el nombre probablemente viene de la Edad Media, probablemente del siglo XII, siglo XIII.
Sí.
Ahí es nada, ¿eh? Y casi hasta el siglo, hasta finales del siglo XX, aún mantuvo, bueno,
espíritu,
una concentración,
¿no?,
importante, uh-huh, de gente que se dedicaba a trabajar el metal o a hacer productos manufacturados,
sí,
con metal.
Uh-huh.
También tuvimos o tenemos una la calle Pintorería, que fue fundada en tiempos de Alfonso X entre los años 1254 y 1256, nada menos. La calle Tenería, que como decíamos antes hace referencia a los curtidores. La calle Zapatería, una calle que viene al parecer desde el siglo XIII. Bueno, ya ves que los gremios, el trabajo manual, ha sido muy importante a la hora de establecer la nomenclatura de las calles, sobre todo de aquellas que tienen una larga historia y cuyos orígenes se remontan al medievo. Decía que habíamos o quería dejar para el final la calle Cuchillería porque, bueno, me gustaría recoger lo que dice Venancio del Val de uno de los edificios y de paso contar una anécdota, ajá, curiosa ligada a uno de los edificios de esta calle. Probablemente sea el edificio más conocido del casco viejo, bueno, uno de los más conocidos, por lo menos de los edificios civiles, si, uh-huh, dejamos aparte la catedral y todo,
sí,
eso, que es la conocida como Casa del Cordón.
Sí.
Vamos a ir directamente a Venancio del Val y a su libro para ver qué es lo que nos cuenta de este edificio. Dice de él que se trata de un notable edificio de finales del siglo XV que en sus tiempos estuvo dedicado a menesteres mercantiles y fue también importante posada, de no poca historia. Y desde luego, como posada ligado a este edificio, hay una anécdota, probablemente sea muy conocida por los alaveses, pero poco, o por los vitorianos, pero poco por el resto de la población,
uh-huh,
¿no? Poco fuera de la capital alavesa. Precisamente se encontraba en la Casa del Cordón el entonces cardenal Adriano de Utrecht, y allí recibió la noticia de que había sido nombrado papa.
Claro.
Claro, no había SMS, no había correo electrónico.
No había caballos.
No había más que caballos. Entonces,
igual pasaron primero por la calle Correría,
claro,
y luego ya fueron a,
claro,
a la noticia.
No, pero ten en cuenta que esta decisión se tomó en Roma.
Claro.
¿No?
Vaya trecho.
Entonces, desde Roma, luego tuvieron que saber dónde estaba este señor, dónde se encontraba en ese momento, porque esa no era su residencia. Y después de bastante tiempo, desde que se tomó la decisión, llegó la noticia a su destinatario, el cardenal Adriano de Utrecht, y estando precisamente en la Casa del Cordón, le comunicaron que había sido nombrado papa. Pero esta casa, a lo largo de su dilatada historia, ha tenido muchos usos, y, uh-huh, algunos, bueno, pues bastante alejados de del esplendor del edificio.
Ajá,
tenemos,
sí,
que pensar, no sé si conoces Ederne, la Casa del Cordón, pero tiene una,
sí,
sala, tiene una sala gótica preciosa,
muy bonita,
con los techos pintados, uh-huh, que además fue...
Ya es fantástica la entrada y lo de dentro, ya,
sí,
es como,
sí,
una,
sí,
caja,
sí,
de sorpresas, es como un huevo Fabergé cuando se abre, que
es
vas,
verdad,
descubriéndolo poquito,
sí,
a poco.
Es verdad, es verdad.
Uh-huh.
Pues tuvo usos tampoco respetuosos con la nobleza del edificio,
yeah,
como ultramarinos o almacén de sillas, ¿no?
Esa no la conocía, la del almacén de sillas,
sí,
fíjate.
Nos dice Venancio del Val que la Casa del Cordón en una época y precisamente la sala esta que...
La gótica.
La sala gótica de la que hablamos fue utilizada como almacén de sillas. Estoy intentando buscar exactamente cuándo... Dice que fue, por ejemplo, Monte de Piedad, se estableció en 1856 después de haber sido utilizado en varios usos comerciales. Dice, busco el donde dice...
Lo de las sillas.
Donde hace referencia al tema de las sillas. Dice, en los últimos tiempos...
Ahí va.
Dice, habíamos visto instalado en la planta baja un comercio de ultramarinos y hace unos años, en la sala gótica, un almacén de sillas.
¿De cuándo es este libro?
Este libro se editó en el año 79.
Ah, bueno. Desde entonces ha cambiado mucho.
Sí, pero bueno, tampoco estamos hablando de hace muchos años.
No, no está hace tanto tiempo.
Pero fíjate que hablamos de una casa en la que se alojaron los más importantes personajes que en su época pasaban por Vitoria.
Bueno, un papa, ya lo hemos contado.
Un papa, pero dice, entre ellos, cita... reyes y se cree que pudo hacerlo la reina Isabel la Católica cuando en 1483 al venir a visitar a su esposo juró los fueros a la entrada de la ciudad por el portal de Arriaga. Y dice Venancio del Val que es posible que aquí en Vitoria deliberara con el rey Fernando sobre la concesión de la libertad al rey Boabdil.
Ah.
Al rey musulmán Boabdil.
Entonces, pues ya ves, ha visto muchas cosas. Esas paredes han visto muchísimas cosas.
Una curiosidad de una de las calles gremiales que todavía tenemos en la capital alavesa, la calle Cuchillería, y el edificio del Cordón, repleto de anécdotas históricas, con las que a las que hemos acabado llegando,
claro,
empezando por hablar de
los gremios,
del origen de los gremios. Bueno, pues esto es lo que os quería contar un poco hoy. Como decía al comienzo, en muchas ocasiones hemos hecho referencia a que los nombres de las calles provienen de topónimos, hacen referencia a edificios o a usos o a cuestiones que existieron en ese lugar. En otras hemos querido homenajear a personajes concretos de los que hemos hablado aquí. Y en el origen de los nombres de muchas calles, sobre todo de las más antiguas, está el oficio que en una época, generalmente en la Edad Media, se desempeñó en ese lugar.
Pues hoy hemos hablado de las calles gremiales. Hemos terminado con Cuchillería. Yo quiero decirte que en la calle de la Judería de Toti Martínez de Lecea sale tanto la Casa del Cordón como todo este entorno, porque está ambientado en esa zona, por si hay algún oyente que quiere pues adentrarse un poquito más a través de la literatura en estas calles, porque el libro que tiene Morejón, Joserra, no es tan fácil de encontrar como este de Toti, pero oye, nunca está mal ambientar las novelas en lugares históricos.
Pues no, y ya sabemos que cada vez que veamos un nombre que hace referencia a un oficio, es muy probable que esa calle sea muy antigua y que sus orígenes haya que buscarlos en la Edad Media.
Pues con eso nos quedamos, Joserra. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que tengas un buen día.
Gracias, Ederne Frontela. Gracias, Joserra Morejón. Hemos aprendido algo más de los nombres de nuestras calles, que ese es el propósito de Código Postal. Si nos quieres proponer algún nombre de alguna plaza o de alguna vía que quieres que Joserra investigue, mándanos un mail, por ejemplo, a lanochedespierta@itv.com o llámanos al 901 440404, teléfono del oyente de Radio Euskadi.